Por la municipalidad, perdón, por la municipalidad. Fernando, buen día.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese lugar? ¿Ya había personas que estaban asentadas?
Sí, digamos, lo que ocurrió en ese lugar es que el municipio, conforme lo que debe hacer y en consonancia con lo que se realizó días atrás en el Parque Campaña del Desierto, lo que hace es proteger los bienes de Estado que tienen custodia, es su obligación, y en tal sentido, bueno, cuando se hizo la operación del Parque Campaña del Desierto, sabemos que es un lugar que el Estado tiene reservado para parquización y para armar un parque que sirva a los vecinos del sector, y en este caso en particular, que eran los terrenos de Avenida Arias al 300, esos terrenos están reservados a personas de bajos recursos, que carecen de un lugar habitacional, que hicieron las cosas como corresponden, que se anotaron en el municipio, que salieron sorteados, que vale remarcar que todo esto ha sido realizado en la gestión anterior de gobierno, no en esta. Nosotros, como corresponde, porque el Estado es una continuación, lo que tenemos que hacer es acondicionarlos y llevarles los servicios básicos esenciales para que a posteriori se les pueda entregar a esa gente que ya está individualizada e insisto, a la que le tenemos que defender sus derechos. Y bueno, en tal sentido lo que se hizo hoy es proceder a realizar la limpieza y sacar algunas, no eran construcciones definitivas, sino que lo que más había eran demarcaciones con palos por allí y sogas en donde, se hacen unas demarcaciones y delimitaciones preliminares, y eso fue lo que hizo esta mañana el municipio.
¿Se podría decir entonces que estaban hace mucho tiempo estas personas y nada más habían logrado demarcar el territorio?
No, exactamente, sí, es así como lo decís. Había demarcaciones que, por supuesto, uno imagina que a posteriori son utilizadas para la creación ilegítima de viviendas, porque, insisto, son bienes que el Estado tiene en custodia y debe mantener así.
Estamos viendo un territorio baldío que no tiene ningún tipo de fin a futuro, de todas maneras no es posible realizar una toma, pero en este lugar, ¿se van a hacer viviendas a futuro, Fernando?
Es para lo que está planeado este sector de la ciudad, pero también es muy importante lo que vos acabás de mencionar, porque muchas veces la discusión surge a través de si es el terreno público, si ese terreno público es del Estado municipal o provincial o nacional, o si es de algún privado y demás. Yo creo que el municipio, en tanto custodio de los terrenos y en tanto custodio de la planificación de la ciudad en general, porque no nos olvidemos que es el propio Estado municipal el que debe identificar qué sectores son para uso de vivienda, qué sectores son para esparcimiento, qué sectores se van a utilizar para realizar diversas actividades que tiene la comuna. Entonces, me parece que debe proteger que la estructura municipal y que el planeamiento estratégico siempre quede en manos del Estado.
¿Se está en este momento, Sergio? Fernando Compagnoni.
Doctor, buen día.
Hola, Sergio, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Fernando? Buen día, bien.
Muy bien.
En realidad es, no mucho más para agregar a lo que has dicho. Ahora, una pregunta te hago desde este rol que nos cabe a nosotros en los medios. ¿Puedo dar fe o asegurarte que hace no menos de 2 meses empezaron los primeros mensajes? Ojo que donde estaban los gitanos están armando tal cosa. El otro día, incluso aquí con Maxi Gold, en momentos en los que la gente llama y hace consultas que tienen que ver con lo legal, se planteaba esto. ¿Puedo hacer algo? ¿Están haciendo o queriendo hacer una edificación frente a mi casa, el mismo lugar donde estás haciendo mención? Habiendo pasado ese tiempo, ¿no se deja pasar mucho? No sé si hubo intervenciones en el medio, por eso lo pregunto, Fernando. ¿No se deja pasar mucho tiempo hasta decirle, mire, muchacho, acá yo entiendo la necesidad de ustedes, pero no se puede? Porque hace más de 2 meses, te puedo asegurar, que estamos con esto.
La verdad que es muy buena tu apreciación y me invita a una reflexión. Muchas veces lo que buscamos nosotros desde esta gestión siempre y en toda la temática es el diálogo, el consenso y hacer todo de la manera más prolija y metódica posible. Con lo cual, cada vez que uno hace estas intervenciones, no son espasmódicas, uno no se levanta a la mañana y dice, che, identifiqué algo y va con policía, con equipamiento. No, nosotros, esto, Sergio, y es información que te brindo, nosotros trabajamos en equipo, cada vez que vamos a hacer algo de esto, trabajó mucho antes políticas sociales para armar un programa, porque por supuesto que luego hay que recibir a esa gente, que seguramente hay mucha que tiene una necesidad básica insatisfecha y hay que atenderla, y hay que registrarla, y hay que intervenir como Estado. También, digamos, la Secretaría de Seguridad tiene que intervenir para prevenir cualquier tipo de desmán, cualquier tipo de desborde en la situación. Interviene gobierno, hacemos realmente, interviene tierra para identificar quiénes son los, si tenemos la custodia, si eso está técnicamente registrado, cómo. Entonces, todas estas cosas que yo trato rápidamente de marcarte, se acompaña también con el contacto con el vecino, con la necesidad, por así, de producir un diálogo que en la que podamos convencerlo de que esa no es la manera. Entonces, muchas veces cuando la gente piensa que no se está haciendo nada, se está haciendo todas estas cosas. Ahora, por así, con algún grupo muy menor que pese a todo esto y pese al diálogo y a lo que uno intenta buscar opciones y alternativas,
se mantiene la idea de quedarse ahí.
Conducta, realmente ahí nosotros tenemos que hacer lo que se hizo hoy, y por eso nosotros a veces le pedimos al vecino paciencia, y que realmente estamos pensando las alternativas de todas las situaciones que se dan, y lo que tiene que estar tranquilo el vecino es que nosotros vamos a ser firmes en actuar siempre de la misma manera, es decir, privilegiando los derechos, aunque sean expectativas, de las personas que hacen bien las cosas por sobre los que quieren realizar, digamos, compulsivamente y a la fuerza, ¿verdad?
Quedó claro. Y lo otro es una reflexión muy estúpida, como muchas de las que hago yo, pues bueno, es mi característica, pero quiero compartirlo, ¿no? Vengo diciéndolo hace 20 años, no es de ahora, ¿por qué habiendo tanta tierra ociosa, que después vemos de quién es, y del ferrocarril, del Estado, provincial, nacional o estratosférico, ¿por qué sigue habiendo tanta tierra ociosa con tanta necesidad de techo propio, genuino, de la gente? Yo sé que es muy difícil, yo sé que proceso, lo hemos hablado con Rodrigo Dulzan aquí, y los avances que han existido, pero la verdad que uno recorriendo por muchos lugares de la ciudad se sigue haciendo esta pregunta, Fernando. ¿Llevará mucho tiempo más? No lo sé. El tema es que uno no lo comprende, la verdad, no lo comprende.
Bueno, esto no me parece para nada una reflexión estúpida, sino todo lo contrario. Esta reflexión que estás haciendo la hicimos nosotros, digamos, ni bien asumimos la gestión. Por eso está Rodrigo Dulzan con su equipo, como vos bien, ¿verdad?, haciendo un trabajo que me parece formidable, con el cual se pudo regularizar más de 3.700 personas que vivían, que hacía años que estaban ejerciendo, digamos, no solamente la posesión, lo habían hecho de forma legítima y todavía no tenían un título que le acredite la propiedad, pero no solamente eso, Rodrigo logra, digamos, está logrando la identificación y la regularización de muchas propiedades para hacer lo que vos realmente decís, que las tierras ociosas, y como yo lo decía, le decía recién a Micaela, tengan desde el Estado la definición de después de hacer una, digamos, un análisis estratégico de qué se hace con esas tierras, si se dedica al esparcimiento, si se le otorga a un club, si se otorga para necesidades habitacionales, y en eso te puedo asegurar que no hemos parado un minuto. Ejemplo de eso, si querés, son las tierras lindantes al Quinto Cuerpo, de Ejército, que eran del Quinto Cuerpo, y nosotros estamos haciendo mucho trabajo para que allí puedan asentarse los titulares de los planes Procrear. Creo que son casi 600 terrenos, entonces es como vos decís, hay que trabajar en la identificación de las tierras ociosas y darle realmente la utilidad que el vecino de Bahía Blanca necesita, más que quiere.
Fernando, la última no es mía, es de un oyente, Omar, que está escuchando atentamente. Dice, yo por fin después de 16 años pude tener mi escritura. Felicito a Rodrigo por la tarea, porque la verdad que ha trabajado codo a codo con nosotros. Y otra cosa, la misma persona, Omar, lo que nos dice es, yo voy por Tres Sargentos todos los días. Sergio, seguramente vos también lo has observado. Pero de donde se fueron, o donde sacaron esas construcciones, quedó una o dos edificaciones de material. Eso no están en la misma situación que los otros, me pareció injusto, dice Omar, un abrazo Y yo siempre digo esto para que escuche el entrevistado. Es excelente el programa, dice Omar, como para que la gente vaya diciendo, pero bueno, lo tenemos que decir nosotros, ¿quién lo va a decir que no seamos nosotros? Sí, lo último era una obviedad, pero lo otro sí lo veo. Hay un par de casas de material, me parece, en ese sector donde sacaron bueno, los otros.
Esto por allí reafirma lo que yo te comentaba en un principio. Es decir, bueno, la verdad que estas palabras de vecinos generalmente siempre son muy buenas, no me pasan desapercibidas porque alientan a redoblar los esfuerzos, y en cuanto a esto que dice de las construcciones, realmente es así, y quizás ustedes lo tienen a Maximiliano, que la verdad...
Sí, hoy pegó faltazo porque tenía un congreso, bueno, pero siempre está acá.
Bueno,
sí.
Te aseguro que mañana entonces o cuando vuelva, él se los puede plantear el tema desde el lugar jurídico, no tiene la misma atención, como hablábamos antes, los actos preparatorios, que las construcciones muy precarias, y realmente estas que, por allí, digamos, nosotros somos reacios a ejercer una violencia, que entonces esas personas, para contestarle Omar, sí, ya fueron relevadas, lo que estamos haciendo, ya fueron relevadas, y estamos en conversaciones en políticas sociales, en gobierno y en seguridad, para producir el traslado de esas casas, ¿sí?, a otro lugar, y el posterior trabajo en el terreno para que quede absolutamente sin ninguna
limpio.
Pero bueno, obviamente quien está en otra tiene otro tratamiento, que es lo que corresponde.
Está claro. Volviendo al tema de Arias, dice un oyente textual, lo leo, Fernando. Sí. Sergio, buen día. El fin de semana había un señor diciéndonos o haciéndonos saber que vendía esos terrenos, los de Arias, iba por ahí, decía que fueran a verlo a la comunidad boliviana. Dice Viviana que además entiende que, según hemos dicho nosotros los medios, esos terrenos pertenecen a los ferroviarios. Bueno, la vivada de siempre, ¿no? Que aparecen,
sí,
que vayan,
claro,
a ver.
Claro, pero también es importante esto, porque si bien nosotros, yo no tengo documentación al respecto, sí tengo que decir que nosotros habíamos recibido alguna información en este sentido. Entonces, digamos, ya es más grave aún, porque el delito no solo es, digamos, ocupar tierras que no se pertenecen, sino además hacer un negocio, digamos, cometer un ilícito con algo realmente que es, digamos, a todas luces reprochable.
Sí, claro.
Jugar con la ilusión de
el sueño del techo propio, como decimos nosotros. Claro.
Exactamente, y la verdad que, bueno, digamos, ahí con más ahínco tenemos que actuar, ¿no?
Por favor, avisen que en el barrio 9 de noviembre ya se han usurpado dos manzanas y no los han sacado. Ya hay construcciones también de ladrillos. Otro que dice, yo entiendo a la gente que no tiene para comprar un terreno y que agarre un pedazo de tierra para hacerse su casa. Lo que no acepto es que agarren terrenos en medio de la ciudad, porque no agarran en la periferia donde hay muchos. Calle Bermúdez, desde la Rotonda, desde la Leñera hasta el Fonavi, no eran de nadie. Y ahora hay muchas construcciones. Eso también lo veo. En algún momento pregunté y me dijeron que eran todos terrenos privados. Y hoy hay muchas edificaciones. Bueno, en realidad, la gente lo advierte esto en muchos sectores de la ciudad, Fernando. Y está bien, además,
sí,
que la gente... Ahora,
a ver, una reflexión por todos estos últimos mensajes.
Sí.
Esto te demuestra que la situación es, digamos, muy variable. Cada una merece,
sí, claro,
un tratamiento distintivo. Lo que sí, el Estado debe ocuparse de todas. Y bueno, y en esto estamos. Es una tarea muy importante, pero ya digo, es un trabajo de muchas secretarías, siempre tendientes a la misma línea, que es, digamos, defender los derechos de quienes hacen bien las cosas por sobre los que quieren, bueno, hacerlas de una manera incorrecta, ¿verdad?
Fernando, muchas gracias por atender a nuestro móvil.
Por favor,
un abrazo.
Siempre a disposición.
Muy amable. Fernando Compañani, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca, y todos estos temas. Defraudación especial, artículo 173, Código Penal, vender lotes que no son tuyos, agrega el doctor Maximiliano Guerre, que es de esos tipos que viene poco, pero cuando no viene siempre está enganchado al programa. Vieron que siempre hay una respuesta que falta y que y atento
a lo que estamos hablando.
Claro,
muy bien.
No está acá, no está nunca, está muy poquito, en realidad está casi una vez por semana. Pero cuando
siempre
no está,
sí, siempre está atento. Por lo menos.
Cuando no es un congreso, es un congresito. Cuando no es un congresito, es un congresón.
No, es abandonado, es una persona abandónica.
Tendríamos que cantar, ¿por qué me abandonaste?
No sé por qué.
Sabiendo que eras Garga.
Bueno.
No, ustedes pensaban que iba a decir Garca, ¿no? A mi amigo Máximo le iba a decir Garca, es Gerg. Voy a bloquearlo porque está escribiendo y no quiero que me ponga ninguna
barbaridad. ¿Otra vez no vas a bloquear?
Bloqueo.
Pero
bueno,
¿no te queda la duda después?
¿Sos un bloqueador serial?
Sí, tengo la duda, pero no quiero bloquearlo para que...